grados 4 décimas, 81% la humedad. Vamos hoy por una máxima de 25 grados.
Estás escuchando Aquí Petete por Mitre Córdoba.
Llevamos más de 80.000 hectáreas quemadas en lo que va del año. Un incendio dantesco en el Durazno, quema de casas y cabañas. Lo del Alto Valle de Punilla ha sido de terror. Más de 20 casas quemadas también ahí. El 70% de los cocos dañados por el fuego. Capilla del Monte, Dolores, San Esteban. Los incendios en Ascochinga, los incendios en Chancaní, en una zona preciosa y agreste del oeste cordobés. Los incendios que nos rodearon acá en la ciudad y la llenaron de humo, Calera, Malagueño. Está Santiago Reina, especialista, docente de ingeniería ambiental. Santiago es un hombre de larga trayectoria en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y un hombre de consulta para todos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buen día.
¿Me escuchas bien, Santiago?
Perfecto, muy bien, buen día. ¿Me oyes?
Ahora te escucho un poquito mejor, Santiago. Ahora te escucho un poquito mejor. Santiago, la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué ha venido pasando en Córdoba para que se nos queme todo? Yo sé que en otras décadas ha habido incendios dantescos también, pero el fuego nos rodeó la ciudad y es como que no para. Hay una explicación climática, hay una cuestión humana, hay otra cosa detrás que los ignorantes en estas cuestiones no vemos.
Bueno, un poco de todo eso. O sea, sin ninguna duda, el cambio climático nos afecta terriblemente. Mucha gente lo niega. Hay negacionistas que niegan que haya cambio climático, lo que se llama negacionistas duros, hay negacionistas blandos, no niegan el cambio climático, pero niegan que tengamos. Y están los que dicen que todo se va a arreglar solo, que para el caso es lo mismo. Cualquiera de los tres no sirve para mucho. La realidad es que el cambio climático está. Vemos los incendios brutales que hay en la Amazonas, brutales, pero no vamos a lo nuestro. Sí, hay cambio climático, tenemos vientos muy fuertes, tenemos temperaturas altas y tenemos sequías prolongadas. Y en inviernos, que son muy secos en Córdoba y siempre lo fueron. Entonces uno siempre diría, bueno, hay gente que dice, bueno, siempre hubo incendios. Sí, no como estos. ¿Y por qué no como estos? Hay varias razones. Una razón tiene que ver con que la ciudad se ha metido en el bosque. Esa es una realidad. Entonces se generan lo que se llaman las zonas de interfase, que son las dos zonas donde siempre empiezan los incendios, donde el bosque a veces se mete en la ciudad, a veces desde el incendio del bosque podemos llegar a incendiar las zonas de la ciudad, con construcciones que no han sido bien hechas, con materiales que no deberían ser, sin cuidado en lo que refiere a la posibilidad de que ese incendio se siga propagando en la propia ciudad, y al revés, la ciudad lleva a tener incendios en los bosques. Los incendios aparecen muchísimas veces en los basurales. Los incendios aparecen en gente que irresponsablemente ni un asado lo cuida, o que empieza a quemar algunas hojas, algunas cosas que tienen por ahí, y bueno, eso se propaga. O sea, esa zona de interfaz hay que cuidarlo mucho. Eso es una realidad. Sin ninguna duda, nuestros bosques, desde el punto de vista ecosistémico, no están preparados en su evolución para los incendios. Si se queman, desaparecen y no hay forma de pararlo. Muy difícil pararlo. Se lo puede parar cuando pasan, terminan la zona del bosque y se van arriba a la zona del pastizal. La zona del pastizal de altura siempre es más fácil de parar. O sea, nosotros tenemos que primero conocer nuestro bosque. Conocerlo implica saber realmente qué le ocurre cuando se incendia y cómo pararlo y cómo cuidarlo. Si no, nos vamos a quedar sin bosques y sin casas. Entonces aparecen cuestiones de qué hacer en el antes, en el durante y en el después. Se habla mucho del durante. O sea, obviamente, hoy estamos todos hablando de qué hacemos para que estos incendios, no se propaguen aún más y no hagan aún más daño. Bueno, eso es toda la ayuda de bienvenida. Pero aún con toda la ayuda de bienvenida, puede ocurrir que no podamos resolverlo bien, porque, por ejemplo, no nos preocupamos de tener reservas de agua. Tenemos hidrantes, nos lleva a hidrantes. Hidrantes es esa cosa que se lo ven en Estados Unidos, por ejemplo, en las películas, esa cosa roja, alta. Bueno, lo que pasa es que en Argentina están enterrados. Esos hidrantes necesitan tener agua, la red tiene que tener agua y tiene que tener reservas. Hay que verificar que las reservas estén, por decir un ejemplo. Tiene que haber cortafuegos. Los cortafuegos se hace con una rastra, se corta el agua en el posible paso del incendio de un lado al otro. Y eso es más fácil hacerlo antes que durante. En el durante implica es durísimo verlo, generar zonas que se prende fuego, a propósito para que el fuego no pueda pasar de un lado al otro. Eso asusta mucho y más de uno ha visto eso y dice, ¿qué están haciendo? Esto está quemando fuego, está prendiendo fuego al monte. No, no lo están haciendo. Es decir, el tema aparece siempre con el tema antes y después. Antes uno tiene que eliminar las posibilidades, si hay árboles caídos en la ciudad, si hay árboles caídos en la zona, esta zona cercana, esta zona de interfase, si hay zonas basurales que son típicos para iniciar. Todas esas cosas hay que hacerlas antes. Tiene que haber información y buena información. La comunidad tiene que estar toda preparada. Tiene que haber, como se hace, por ejemplo, con otros posibles riesgos, tiene que haber simulacros. ¿Qué hacemos frente a un incendio? Son zonas que se van a incendiar siempre. Entonces no puede ser que la primera vez que uno se entera de qué hacer es cuando está ocurriendo. En ese momento poco lo que se puede hacer, por la atención siempre es la mejor herramienta. La gente tiene que estar informada a través de los servicios meteorológicos. Es muy fácil. Uno entra a distintos lugares y le dice cómo va a ser el clima mañana, pero tiene que eso estar centralizado para que uno pueda actuar. Insisto, todas estas zonas de interfase hay que estudiarlas muy bien, hay que ver la proximidad de viviendas, de estructuras humanas que estén cerca o metidas dentro de las áreas naturales. El año pasado, durante años, se quemó toda una zona que estaba construida dentro de un bosque, con materiales que obviamente no eran materiales adecuados. Eso no es sano. Hay que aprovechar las barreras naturales, ríos, lagos, o zonas rocosas como cortafuegos. Hay que pensar en los cortafuegos. En la provincia de Córdoba, el año pasado, a fin de año, pasó una ley que tiene que ver con cómo facilitar a quienes trabajan en esto, los bomberos, para que prevengan. Problemas judiciales, como les decía, en las zonas bajas, simplemente con una rastra uno genera una barrera artificial. En las zonas más altas es más difícil siempre, sin ninguna duda.
Ahora,
y esto alrededor también de los mismos.
Ahora, Santiago, ¿qué ha venido pasando acá? Porque cada vez que se desatan estos fuegos, la miseria y el carancheo de la política está presente. Esto no es un fenómeno nuevo, es muy argentino. Entonces, bueno, en medio de los incendios dicen, no, está el agronegocio, está detrás de todo esto la especulación inmobiliaria. Yo se lo pregunté a Yarzora, me dice, no, porque no vamos a cambiar la zona. Lo que se quema va a volver a ser, con todas las pérdidas del caso, lo que era. No estamos dispuestos a cambiar la zona. Entonces, te pregunto, porque hay un grupo de ecologistas que cada vez que hay un fuego dicen, no, quieren hacer más campo. Están quemando el monte porque quieren meter más campo. Otro dice, no, quieren meter un country en la sierra. ¿Qué hay de todo eso?
La realidad es que, tienes razón, no es así. La legislación nuestra no permite que lo que fue rojo pase porque es incendio, porque si no favorecería los incendios, justamente, sea para un desarrollo inmobiliario o sea para hacer campo. Acá estamos hablando de zonas serranas, o sea, difícilmente puedan hacer agricultura. Pero aún la ganadería, de nada decirlo, se le queman los alambrados, se le quema el ganado, se le quema la zona donde los animales se protegen justamente en el calor durante el verano. O sea, eso no favorece a nadie. Sí puede haber gente irresponsable que crea que eso es así, que inicia un incendio que pensó que era chico, que era hace unas pocas hectáreas y se quemó media sierra. Pero no, eso definitivamente no es cierto. Por supuesto, cuando la gente ve todo esto, dice, bueno, el responsable que hizo esto lo hizo quizás por alguna razón. Bueno, la verdad es que a pesar de que todos los incendios son iniciados por personas, humanos, no es tan así que sean iniciados racionalmente. Atrás del fuego está la irracionalidad. El quien inicia un fuego irresponsablemente, conscientemente del daño que va a hacer o no, nunca piensa que se le va a quemar la mitad de la provincia. O sea, en exageración, la mitad de la provincia. Pero que va a decir que se van a quemar semejantes superficies. Es decir, tenemos que volver a lo de siempre. Esto, por supuesto, son cosas que se dicen. Escuché a la vicepresidenta peleándose ahí con nuestro ministro diciendo cosas que no son ciertas. De la verdad es que la provincia jamás permitiría que lo que se quemó se pudiera desarrollar de ninguna manera. Porque eso implicaría que quemarían todo. No, tenemos que volver a lo de siempre. Es decir, ¿qué hacemos para prevenir? Bueno, quizás en eso no hemos estado tan fuerte. Por ejemplo, para tener hay que tener torres de vigilancia. Eso te permite detectar tempranamente. Y eso no es caro hoy. Muchas personas pueden tener cámaras. Los sistemas de alerta temprana tienen que estar, y esos sensores, cámaras.
A ver, Santiago, pero a los sistemas de alerta temprana, ¿es cierto que los desmantelaron? Yo hablé con algunos biólogos ayer que me decían, no, mira, en la época de Schiaretti desmantelaron los sistemas.
Todos los sistemas de alerta temprana, sean para lo que sea, tienen que estar mantenidos. O sea, un plan es algo que tiene que estar permanentemente. Tiene que estar actualizada a la tecnología, y eso implica seguirlo. O sea, por eso el tema es que se hace antes, se durante y que
se ¿Me esperas un segundo? Sí. El despertador, suena el despertador para los chicos y seguimos conversando porque está muy interesante lo que decís, ¿sí? Gracias, Santiago, dame un segundo.
El Hospital Italiano nos acompaña a la hora de despertarnos.
Hola chicos, hola chicas, agradable despertar, buen día la buena gente, arriba los pibes, que tengan un lindo día, que tengan un lindo miércoles, abrazo para todos, a llevar agüita, a hidratarse en el cole, cariño grande a todos los docentes que nos siguen todas las mañanas y a nuestra comunidad educativa.
Con cielo despejado amanece Córdoba en este día miércoles, 13.4 la actual, 81% la humedad, máxima de 25, recuerden hay una alerta por vientos fuertes del sur para esta noche, mañana jueves por la madrugada, con probabilidad de tormentas en algunos sectores.
Santiago, un par de preguntas más también te quiere consultar Eduardo Ander. Por allí tenemos el defecto, está la apetencia inmobiliaria y está también el sueño de todo el mundo. Tener una cabaña dentro de un bosque, como en un libro de cuentos, ir de vacaciones a una cabaña que esté rodeada de abetos, de pinos, de una frondosa vegetación. Eso es una irresponsabilidad. Te pregunto, ¿debería prohibirse? ¿No debería prohibirse?
Siempre se puede hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Ahí se habla de vulnerabilidad. O sea, vos estás haciendo una construcción con materiales que son combustibles, en medio de una zona que es combustible. Bueno, eso no es muy sensato. Se puede hacer, pero con materiales no combustibles, tanto para techos, particularmente para los revestimientos, para las estructuras. Tiene que haber espacios protegidos alrededor de esa vivienda con materiales no combustibles. Es decir, quedará muy lindo la casa en el medio del bosque, pero no es una buena idea. O sea, hay normas y hay maneras de evitar que eso genere un desastre. O sea, para eso hay que educar, hay que sensibilizar, hay que aprovechar a los voluntarios, hay que coordinar a los distintos actores, pero antes. Todo tiene que estar coordinado antes. Bomberos, las distintas instancias dentro de bomberos, el municipio, tiene que estar antes. El municipio tiene que, así como en un negocio, ¿verdad?, tener un extintor y cumplir con ciertas normas donde aparece el bombero y lo autoriza o no lo autoriza. Bueno, en los barrios cerrados, por ejemplo, debería ocurrir lo mismo. Los barrios cerrados deberían tener todos los medios para colaborar, para que venga la posibilidad de un incendio. Y después hay que evaluar todo. O sea, evaluar no significa nada malo, o sea, evaluar con espíritu crítico. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Nos apoyamos en el gobierno nacional, en el gobierno provincial? ¿Qué hicieron los bomberos? ¿Fueron estados suficientemente bien capacitados? ¿Qué hicieron los vecinos? ¿Pues se pudieron involucrar adecuadamente? Tenemos mapas de riesgo. O sea, ¿se hicieron mapas de riesgo? ¿Dónde estaban los posibles problemas? Esos mapas de riesgo los vamos a reelaborar, los vamos a mirar. Y lo que decías hace un rato, que decían los militares, que tienen toda la razón. Muchos de estos sistemas de alerta que están basados en cámaras, que están lejos, pero pueden comunicar, hay que mantenerlos. O sea, no es cuestión de que lo dejen ni lo olviden, hay que mirarlos, porque eso es una pregunta que hay que hacerse. O sea, todo un plan de acción que sea efectivo tiene que combinar todas estas medidas de prevención, cómo proteger a las propiedades que están en la ciudad, y particularmente el tema que tiene que ver con la interfaz. Y, por supuesto, la coordinación entre todos. Si no existe, no se puede. Uh-huh. Y tiene que haber un cronograma. O sea, ¿qué hacemos el primer semestre del año? Tendremos que revisar el proyecto que hicimos, el plan. ¿Qué pasó? ¿Qué son las críticas? ¿Cómo capacitamos la brigadita, el personal que está involucrado? O sea, ¿cómo compramos equipos? ¿Qué falta? ¿Cómo comunicamos y educamos? Y después tenemos que ver qué hacemos en todas estas zonas críticas, que tenemos que iniciar la vegetación. El tema de los basurales, realmente son un problema, muchísimos incendios empiezan los basurales. Hay que monitorear las condiciones climáticas y avisar a la población. Hay que evaluar todo lo que tuviste, coordinar con todo. Y tenemos que evaluar todo lo que pasó después del incendio, aún cuando está ocurriendo el incendio ahora mismo. Porque, por ejemplo, un comentante de comienzo lo que ocurrió en el lugar. El lugar no lo tenía preparado para lo de Sierra Chica, la zona acá, de los cocos, centro de la cumbre y todo. Porque ya sabíamos que había ocurrido, y estaba por ocurrir nuevamente. Entonces uno tiene que estarse preparado. Es difícil prepararse de una semana a otra, obviamente. Por eso hace falta pensar en un plan. Eso es un plan. Acá yo creo que lo que ha sido, se está trabajando muchísimo hoy. Y hay que estar poniendo su vida para que los incendios acaben y que haya menos daño. Obviamente uno tiene que más que eso. Pero uno tiene que pensar en qué vamos a hacer para el año que viene.
Te saluda Eduardo Andere, Santiago.
Santiago, ¿cómo te va? Buen día. Simplemente preguntar, ¿es posible estimar cuánto tiempo puede tardar en recuperarse la zona quemada? ¿Se puede establecer un margen de tiempo en meses, en años?
Y depende, o sea, para hacerlo fácil, en términos tan técnicos, en las zonas altas, que nosotros conocemos, las zonas altas de nuestra sierra, que tenemos nuestros pastizales de altura, eso se recupera relativamente rápido. Eso, 5 o 10 años, nunca se recupera igual. Aparece un proceso de sucesión, así llaman los biólogos, donde van apareciendo algunas especies que son más resistentes, que han logrado sobrevivir algo, y se va recuperando. No queda igual, no se recupera. En las zonas ya más de bosque, porque la gente cree que bosque son los árboles, bosque son los arbustos, bosque es todo lo que está allá abajo, bosque está en la parte de atrás. Eso tarda muchísimo. Y si son esos bosques tan bellos que había en toda esta zona que justo se ha quemado, que son de los pocos bosques que quedan, de los bosques originarios, y bueno, volver a ser lo que eran lleva muchísimo tiempo. En unos 10, 20 años vamos a ver algo que no nos dé tanta ganas de llorar. En unos 50 años tendremos algo razonable, y recién en unos 100 años, pero si lo cuidamos, podríamos tener un bosque parecido a lo que fue. Yo conozco la zona del camino, y el camino mucho, y uno ve cosas que uno sabe, que se incendió hace 10 años, hace 20 años, y recién está recuperándose. Y uno de los problemas es que, claro, que ahí entra el ganado, y el ganado no solo come, porque por ahí he escuchado que sería bueno que entrara el ganado para que no hubiera un incendio. Sí, claro, pero no solo come las herbáceas, se come los brotes de todos los árboles, entonces no va a crecer ningún árbol. El bosque necesita todo lo otro. El bosque es un ecosistema complejo que necesita todo lo que tiene. No son árboles separados uno contra otro del otro. Eso existe en la sabana africana, o eso se llama parque, pero eso no es un bosque. Un bosque son los árboles, son los arbustos, y todo junto, y por supuesto todo lo que es la fauna. Entonces perder no es tan sencillo recuperarlo. O sea, por supuesto que hace lo imposible para que se recupere, pero primero que nada no hay que causar daño. En ambiente la regla es, segundo, mitigar el daño, y tercero, recuperarlo, compensarlo, pero siempre evitarlo. Y acá lo que está ocurriendo es que la parte de planificación me parece escasa. Quizá está pensada demasiado desde un punto de vista muy, muy, muy puntual, ¿qué hacemos con el incendio en sí mismo, y no qué hacemos con cómo colaboramos con la gente, cómo capacitamos, cómo preparamos, cómo hacemos para cuando ocurre, y qué hacemos después? O sea, de ahora en adelante debería estar muy bien pensado qué hacemos de acá para adelante. O sea, esto no puede ocurrir de nuevo, no va a quedar sin nada, ¿no? O sea, hablar de decenas de hectáreas, de pocos bosques que quedan, significa que un rato no va a haber más bosques.
Nos vamos a quedar sin nada. Ahora, ¿qué faltan? Especialistas, dirigentes políticos que conozcan del palo, además de los bomberos, de los integrantes de defensa civil, intendente, porque yo me imagino, va un desarrollista, le dice a un intendente de la sierra, bueno, mira, fulano, quiero hacer un emprendimiento en la montaña, y la verdad que eso va a tener una vista espectacular. Pelo la montaña, lavo la montaña, meto las casas ahí. Bueno, después tenemos los incendios, y después cuando llueve, eso baja de lleno a los centros poblados, ¿no? Y el tipo dice, con eso voy a cobrar impuestos, recaudo.
Bueno, eso no lo podría hacer hoy porque está el tema de la ley de bosques. Pero no debería ser la única razón, es una razón fundamental, sino también tiene que haber un manejo racional de la zona que le compete al municipio. Los municipios son los que manejan su territorio. Bueno, un ordenamiento ambiental del territorio, la provincia lo necesita urgente. Y los municipios, en colaboración con el municipio, porque acá tenemos una doble jurisdicción. Al municipio le corresponde manejar su suelo, lo que es lógico. Te imaginas que si cada vez que haces algo, le tenés que pedir permiso a ambiente, no podrías hacer nada. El municipio es el que decide cómo quiere organizar su territorio, sin duda. Ahora, si no tiene la capacitación necesaria, bueno, debería apoyarse en las instituciones que ya existen a nivel provincial. Hay una ley, que es la ley de 1208, que tiene una herramienta de gestión que se llama justamente cómo se ordena el territorio desde el punto de vista ambiental. Bueno, eso falta mucho para hacer, pero eso hace falta. Si no, el intendente se queda solo, no tiene capacitación suficiente para resolver eso, como tantos otros problemas que tiene. O sea, sí hace falta unir esfuerzos, sí hace falta dejar la política con el mal nombre de lado y buscar a técnicos que saben para ir avanzando en esta dirección de planificar, ordenar, evitar que esto vuelva a ocurrir. Y por supuesto cuidar, y hay muchos problemas. Y vuelvo a insistir, el tema de los basurales solo es un problema. El tema de meterte en medio del bosque y evitar y haber olvidado que esa zona de interfaz es de particular riesgo es un problema. El no haber incorporado a toda la sociedad es un riesgo, no capacitar, no comunicar. Todos esos problemas te van haciendo más vulnerable, más vulnerable, más vulnerable frente a una amenaza que es real. Cambio climático es una realidad. Si empezamos con que la sociedad lo niega, los productores lo niegan, y muchísima gente lo niega, porque acepta la fácil, que es decir, esto viene siempre, ha habido incendio, es cuestión de que se van a arreglar solo. No se arregla nada solo, es mentira, eso no se arregla. Así como el bosque que se desmontó no se vuelve a montar. Bueno, el bosque que se desmontó no vuelve a recuperar.
Santiago, gracias por estos minutos, un fuerte abrazo.
Gracias a vos. Un gusto.
Bueno, Santiago Rein, un especialista en la materia. Creo que fue imperdible la charla con Santiago. A ver, volvemos a la actualidad. Esto es lo macro para entender qué estamos viviendo en Córdoba con los incendios, qué ha pasado. Se espera una jornada en principio con fuertes vientos y esto nos preocupa.